Queridos oyentes, durante algún tiempo venimos charlando con nuestros oyentes sobre la historia del béisbol cubano y haciendo comentarios sobre los jugadores de las ligas negras de Estados Unidos que se desempeñaban en nuestros campeonatos. Y hace unos años hicimos una serie de programas sobre esas ligas negras y nuestros oyentes nos han pedido que lo transmitiéramos de nuevo. Estaré fuera por unos días en esta etapa de fin de año y Héctor Carrillo y yo hemos decidido transmitir de nuevo la serie en estos días como un regalo a nuestros estudiosos amigos para los días navideños y comienzos del año. Notarán que hay algunas citas en los programas que reflejan que fueron hechos en el pasado. Tomen eso en cuenta. Aprovechamos esta oportunidad para dar las gracias por su amistad y desearles unas felices Navidades.
En breve, escucharemos el programa Al Duro y Sin Guantes, fin de semana. Pero ahora, un pequeño avance del programa de hoy.
Hoy vamos a hacer el primer programa de una serie dedicada al estudio de las llamadas Negro Leagues, o ligas negras del béisbol de Estados Unidos, y de su interacción con el béisbol de Cuba, en general, y con la liga cubana de un modo muy especial.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Y ahora con ustedes, Rafael García Toledo.
Hace unos años hicimos varios programas dedicados a historia de las ligas negras del béisbol de Estados Unidos, destacando la vinculación e interacción que tuvo ese béisbol con el béisbol de Cuba. Una relación que perduró durante toda la existencia de las ligas negras y gran parte de la historia de la liga cubana y de la pelota cubana en general, que por cierto es mucho más antigua que las ligas negras, por eso es que fue parte de la historia. Hoy, basado en la investigación que produjo aquellos trabajos, vamos a comenzar una serie de 10 programas sobre el mismo tema. Y este es el primer programa de la serie dedicada a las llamadas Negro Leagues o Ligas Negras del béisbol de Estados Unidos y su interacción con el béisbol de Cuba en general y con la liga cubana de un modo muy especial, como les dije. Para darle algún orden a este trabajo, sobre un organismo como el de las ligas negras, cuya característica dominante era el desorden, eso vamos a tenerlo en cuenta, vamos a usar la elección especial de miembros exaltados a Salud de la Fama de Cooperstown, que fue hecha en febrero del año 2006. Eso como punto de partida, y de ahí nos moveremos hacia el pasado y explicaremos el futuro, entre comillas, que, como veremos, para las ligas negras nunca realmente llegó, o sea, fue un futuro bastante efímero, vamos a decir, porque las ligas negras después no duraron mucho. De eso vamos a hablar poco a poco. Esto va a ser un programa que va a ser el inicio de una serie que va a ser una, vamos a decir, episodios por entrega de las ligas negras. Como dije, ya hicimos unos programas de esto hace unos años y esto más o menos está basado en la misma premisa, en la misma investigación. Y pues le hemos añadido algunas cosas, ha quitado otras por materia de espacio. En este programa hablaremos de la boleta de elección del año 2006 y de nuestros candidatos, así como de una pequeña reseña de las ligas negras. Y en el futuro programa trataremos sobre la actuación de los jugadores negros de Estados Unidos en Cuba, de la actuación de los cubanos en las ligas negras, de los candidatos elegidos y finalmente de sus biografías, y la de otros miembros notables de las ligas negras, o sea, no solo la de los elegidos, sino que vamos a hablar de otros candidatos que le pusieron uno de los programas, vamos a decir todos los candidatos quienes fueron, vamos a hacer una pequeña biografía de cada uno de ellos y veremos cuántos de ellos jugaron en Cuba, muchos de los mayores, la gente de mi generación y un poquitico atrás, pues se acordarán de muchos de esos peloteros de las ligas negras y peloteros negros en general cubanos que jugaron junto con americanos blancos también que jugaron. Pero bueno, hoy vamos a tratar lo de las ligas negras. Para integrar la boleta de la elección del año 2006, la organización del Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown, que fue el que patrocinó esto, anunció la existencia de dos listas de jugadores que comprendían jugadores, managers y ejecutivos pertenecientes a las llamadas Ligas Negras, que fueron escogidos los jugadores para formar parte de una elección especial con vista a la posibilidad de ser seleccionados, algunos de ellos, ¿no?, para ser elevados al Salón de la Fama. Cada una de las dos listas conformó una boleta y de ahí un comité de selección que contaba de 12 miembros, esos fueron los 12 apóstoles que cogieron esto, votó lo que creía que debían ser exaltados al Salón de la Fama. La selección se hizo en una reunión que tuvo lugar en Tampa, eso es aquí en este estado de la Florida, poco al norte y al oeste, que tuvo lugar el 27 de febrero del año 2006. Ahí fue donde se reunieron y determinaron quiénes entraban al Salón de la Fama y de quiénes se olvidaban, más o menos. Los elegidos a esta elección especial fueron exaltados en julio 30 del año 2006. Eso junto con los elegidos por la Asociación de Cronistas de América, que es quien hace las selecciones que podemos llamar normales, lo que cada año dice van para el Salón de la Fama. Bueno, este organismo que es la Asociación de Cronistas de América, es una gente que tiene que haber estado reportando sobre el béisbol por lo menos por 10 años y pertenecen a una de las ciudades que tiene equipo de Grandes Ligas. O sea, si usted es un veterano y lleva 30 años reportando Grandes Ligas, pero está en una ciudad que no tiene equipo de Grandes Ligas, está en Jacksonville, en la Florida, por muy importante que sea, usted no puede votar aquí. Así que si tiene una de las 30 ciudades donde hay, bueno, no son 30 porque hay lugares como Nueva York, hay dos equipos en Chicago también, ¿no? Pero bueno, si está en una de esas ciudades donde hay equipos de Grandes Ligas, usted tuvo 10 años, usted vota, si no, usted no vota. No había límite en el número de jugadores que podían ser elegidos para el templo de Cooperstown entre los integrantes de estas dos listas. Cada integrante del comité de selección tenía dos opciones para elegir un jugador. Y bueno, la opción era sí o no, ahí no había otra cosa. Un jugador elegido, si conseguía el 75% de los votos, sí, los votos sí, de los miembros del comité. O sea, usted tenía que tener 75% de los votos, sí. Igualito que en la elección del Salón de la Fama de los cronistas deportivos de las cuales acabo de hablar. El número mágico del que nadie hablaba era 9, ya que ese es el 75% de 12, que son los integrantes del comité. En otras palabras, el que tuviera más de 3 votos no entraría. Y por ende, el cuarto voto se convirtió en la fatídica bola negra. Así que si le echaban, como dice, el cuarto voto, usted no tenía 4 votos, usted no salía. Esta selección preliminar de candidatos para formar la lista fue resultado de un estudio de 5 años con un costo de $250,000, que es bastante poco, vamos a decir, que fue financiado por la Organización de Grandes Ligas. El excomisionado de Grandes Ligas, Faye Bissen, presidió el comité de selección de candidatos, así como el de elección. O sea, buscaron los candidatos y él también fue el que presidió el comité de selección. Y yo hablé con Faye Bissen hablando de los peloteros de Ligas Negras y realmente le tengo que decir, esto lo he dicho muchas veces, que este hombre no tenía ni idea que muchos de esos peloteros habían jugado en Cuba. Yo le expliqué, no solo jugaron en Cuba, vamos a decir, pitenes, como decimos nosotros, vivían en Cuba. Pasaron años en Cuba. Él se cayó de la mata, como decimos en criollo. Pero bueno, esos son los bueyes con que tuvimos que arar y esos son los que sacaron. Y parte de ese desconocimiento, en cierto modo, pues dio resultado los que salieron y los que no salieron. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Paimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo, y estamos hablando hoy de las Ligas Negras, el primero de una serie de programas que vamos a hacer en ese tema. Y hablamos de las listas que tenían para la elección del año 2006. Ahora, ¿cómo eran las dos listas? ¿Cuántos jugadores tenía y quiénes eran? Y esa es la parte interesante. La primera de las dos listas estaba integrada por jugadores que se desempeñaron en las ligas negras que comenzaron organizadamente en el año 1920. Esa lista contaba de 30 personas. La segunda lista estaba compuesta de jugadores que jugaron la mayor parte de sus carreras en la etapa antes del año 1920 y se la llamó a esa lista la de las pre-ligas negras. Bastante simple. Ligas negras o antes de las ligas negras. Ligas negras o pre-ligas negras. Y vamos a aclarar esos términos con un poco de historia. En los finales de los 1800 se formaron en Estados Unidos varios equipos profesionales integrados por jugadores negros y formaron algunas ligas que tuvieron una vida efímera. Esos equipos, integrados por jugadores negros solamente, solían jugar partidos de exhibición con equipos de grandes ligas, integrados solamente por jugadores blancos. Eso era muy interesante. Y ahí ganaban y perdían, ¿ok? No piensen que vaya que aplastaban a los de las ligas negras. Tengo que decirle a mis oyentes que el estudio y reseña de esta etapa de terrible discriminación racial me produce urticaria, pero no se puede negar la historia por repugnante que ésta sea, así que tenemos que decir cómo eran las cosas, ¿no? Ahora todo el mundo le vira la espalda a esa época y dice, bueno, yo no me explico esa gente. Bueno, eso no pasó hace tanto tiempo y muchos de los que nos dicen eso vivían y eran parte de esto. Pero no vamos a decirle, bueno, ¿y tú qué sabías en ese momento? ¿Ok? Pero bueno, esa es la historia. Esta situación de improvisación duró hasta el año 1920, cuando se organizó la más viable de las ligas negras, que se llamó la Negro National League o Liga Negra Nacional. La Negro National League se formó en 1937 y más tarde absorbió la Liga Negra Nacional. Muy bien, o sea, hace que la americana se formó, la Liga Negra Americana en 1930, y absorbió la Liga Negra Nacional. ¿Okay? No se confunda con la Liga Americana y Nacional, la Grandes Ligas, que no es la misma cosa. Cuando en 1947 Jackie Robinson rompió la llamada barrera de color, y eso entre comillas, porque eso en otro programa vamos a explicar que eso no fue tan así, y comenzó a jugar con los Dodgers, fue muy bueno para el béisbol, y fue muy bueno para Estados Unidos, y muy bueno para la humanidad, muy bien, que comenzaba a enterrar esa situación vergonzosa en el béisbol, pero fue muy malo para las ligas negras como organización, ya que comenzaron a perder sus mejores jugadores que iban a las grandes ligas, lo que llevó que en el año 1960 desaparecieron las ligas negras. Sí, muy bueno, la barrera de color, etcétera, pero claro, ya los jugadores negros no querían jugar en la Liga Negra, ganaban más dinero en las ligas mayores y además era de mucho más prestigio, ¿no? En 1990 abrió sus puertas el Museo de las Ligas Negras en Kansas City, Missouri, que es el que, como le dije, promovió esta elección de que vamos a hablar hoy en este programa. Estamos hablando, ¿no? Pero volvamos a las dos listas o dos boletas, que es lo que fueron, el número de jugadores en cada una. Y lo más importante, ¿quiénes eran esos señores del béisbol negro y universal? No solo eran béisbol negro, era del béisbol general. La lista de las ligas negras tenía 30 hombres y 4 de ellos son de los nuestros. Y esos señores eran Orestes Miñoso, Alejandro Holmes, Alejandro Pompés y el gran Cristóbal Torriente. Esos eran los 4 jinetes que nos representaban. La otra lista, la de las pre-ligas negras, contiene 9 individuos y ahí tenemos un criollo, José Méndez. Bueno, que nuestros lectores saben que se trata de José de la Caridad Méndez, el diamante negro, ni más ni menos. Y los que no conocen la incidencia enorme del béisbol cubano en el de Estados Unidos, y créeme, hay muchos, entre los más famosos cronistas deportivos de hoy que no tienen ni idea de eso, no saben lo que pasó con el béisbol cubano y el béisbol de aquí de Estados Unidos. Repito, los que no conocen lo suficiente pensarán que 5 de 39 es una influencia apreciable. Pero le voy a dar unos números que hablan mejor de la relación de vasos comunicantes del pasatiempo entre las dos orillas del estrecho de la Florida. De los 30 integrantes de la lista negra, 20 de ellos jugaron en Cuba. Algunos de ellos durante la mayor parte de su carrera. Y de la lista de 9 jugadores de la primera etapa, 6 jugaron en esta isla. Eso es igual que de 26 de 39 o casi el 70%. Y eso fue lo que yo expliqué a Faith Vincent. Bueno, fue el primero que se cayó de la mata, como dije yo, fue Faith Vincent que no tenía ni idea de esto. Y pudieran ser más, ya que hay varios peloteros de igual apellido y distinto, aunque similar apodo. Le decían el fulanito, el menganito, tú no sabías en realidad quiénes eran. Muchos de estos casos pudieran ser los mismos jugadores, ya que la exactitud fonética no es una característica dominante entre los peloteros cubanos y los americanos de raza negra. De eso nada. Uno le dice el niño fulano, el no sé qué mengano, el tal cosa, y a lo mejor eran la misma gente, ¿no? Como les dije, este va a ser el primero de varios programas que haremos sobre este tema y nuestros lectores irán descubriendo el gran intercambio beisbolero entre los dos pueblos. Pero vamos a hablar de nuestro candidato, el primero de ellos, Orestes Miñoso. En enero del año 2005 hizo un programa de radio comparando la actuación de Grandes Ligas de Orestes Miñoso con la del inmortal Jackie Robinson. En nuestra opinión, en ese trabajo, era la que Miñoso fue mejor jugador que Robinson. Y creemos, guardando la modestia en una gaveta, que eso quedó demostrado. Nuestra opinión, al dar las estadísticas en Miñoso, es que el hombre de Perico se merece estar en el Salón de la Fama por su actuación en Grandes Ligas. Y eso, sin sacar la modestia de la gaveta, sin lugar a dudas. ¿Ok? Vamos a ver si un día repetimos, actualizamos el programa y lo pasamos para que ustedes sepan. Ahora, habiendo dicho lo anterior, debo decir con la misma honestidad que la actuación de Miñoso en las Ligas Negras no amerita su exaltación al Templo de los Inmortales. Y de eso le vamos a hablar en el próximo segmento. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo. Estamos hablando de las Ligas Negras y de la elección del año 2006. Estábamos hablando de Orestes Miñoso, uno de nuestros candidatos, y decíamos que si bien había sido muy bueno en general, no tenía las cualidades para entrar en el Salón de la Fama vía las Ligas Negras. La actuación de Miñoso en las Ligas Negras fue muy buena, pero muy corta. Estuvo solamente 3 años. El Mine fue escogido para el Juego de las Estrellas Este-Oeste en el año 1947 y 48 y ayudó a los New York Cubans, equipo propiedad de otro cubano integrante de la lista, Alan Popes, a ganar la Serie Mundial de Ligas Negras en 1947. En el año 1949, Miñoso debutó en Grandes Ligas con el Cleveland. Del cometa cubano podemos estar hablando por días enteros. Yo digo que la carrera de Miñoso tuvo 4 etapas. La etapa de Cuba, la etapa de las Ligas Negras, la etapa de las Grandes Ligas y la etapa mexicana. Cuando tenía entre 43 y 51 años fue que jugó en México, siendo esta la menos conocida y quizás la más asombrosa de las etapas de la vida de Orestes Miñoso. Quizás los votantes del comité de elección pudieran haber decidido corregir la aberración de que Miñoso no esté en Cooperstown por su carrera en Grandes Ligas y lo hubieran exaltado por la vía de las Ligas Negras. Ese era un buen año. Las Medias Blancas ganaron la Serie Mundial por primera vez en 88 años y la única estatua enfrente de su parque en Chicago era la de Miñoso. Así que deberían haberlo sacado. Y al final de esta serie haremos un programa dedicado exclusivamente a Miñoso, quien falleció recientemente, y le vamos a dedicar uno o dos programas al Mine, porque hay tanto que hablar de él que hay que hacer mucho material para hablar de Miñoso. Pero cuando terminemos esta serie, el último programa se lo vamos a dedicar a Miñoso. Otro candidato, Alejandro Oms, el caballero Oms, le decían, jugó desde 1921 al 1935 en las Ligas Negras, bateando para 332 de por vida. Dicen las crónicas de la época que entretenía a los fanáticos capturando batazos de espalda al home. Era un mago de la defensa. El tipo se viraba de espalda y agarraba sin mirar la defensa. O sea, esa tremenda jugada que hizo una vez Willie Mays, que la pasan constantemente por televisión, aunque mucha gente ha hecho jugadas por el estilo, de espalda. Bueno, está la CIA Alejandro todos los días, simplemente para divertirse y divertir a los fanáticos. En Cuba, OM tuvo un promedio de por vida de 351. Ganó campeonato de bateo en 1924-25, de 1928-29 y 1929-30. Fue un gran robador de base y hacía de todo Alejandro OM. Jugó en Cuba con el Santa Clara, de donde era él, era villaclareño, era pilongo. El gran trabuco de los años 30. Jugó con el Habana, el Almendares y el Cienfuegos. Jugó también en Venezuela y en República Dominicana con el Licey y las Estrellas Orientales. Eso ya fue en 1937. Otro candidato, Alejandro Pompés, fue un cubano que llegó a ser uno de los hombres más ricos de Harlem. Fue el propietario de los New York Cubans mientras duró la Liga Nacional. También fue el vicepresidente de esa liga, por cierto. En 1947, los New York Cubans ganaron la Serie Mundial de las Ligas Negras, que ahí es donde jugó Muñozo. Este año, Rocky Robinson rompió la barrera racial y Pompey se percató de que el final de las Ligas Negras se acercaba. Al año siguiente, Pompey negoció con los Gigantes de Nueva York y su equipo se convirtió en una sucursal de los Gigantes con control de los jugadores de Iberoamérica y los negros, por cierto. Entonces, nada más el único que podía firmar jugadores de la raza negra o de América Latina o de ambas cosas era Pompey. Controló los Gigantes por muchos años. Por mí firmó muchos peloteros del área como Orlando Cepeda, Pedro Ramos, Camilo Pascual y Tony Oliva. Y Pompey fue miembro del Comité de Ligas Negras del Salón de la Fama en Cooperstown. O sea, que escogía los que integraron las Ligas Negras. Por ahí entró Martin Ligo, entró Satchel Paige, cuando él era parte del comité. Otro candidato, Cristóbal Torriente, uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos, negro, blanco, de cualquier color, catalogado como el mejor jardinero derecho de las Ligas Negras de la historia. El clásico jugador de cinco herramientas, además jugaba muy bien segunda y tercera, a pesar de ser zurdo, siendo también un gran lanzador de récord ganador. Este hombre era un peloterazo. Decía que era un equipo completo él. Torriente jugó en las Ligas Negras desde 1913 hasta 1934 por 22 años, bateando para promedio de 3.39 de por vida. En su actuación contra la salud de Grandes Ligas, batió 311. Se fue jugando contra los equipos de Grandes Ligas, que eran selecciones y traían unos tremendos jugadores. Fue líder de los bateadores en 1920 con 4.11, en 1923 con 4.13. ¿Okay? En la selección del mejor equipo entre el año 1900 y 1995 que hizo el historiador William McNitt, el de la enciclopedia, Torriente aparece como el jardinero derecho. Igual posición ocupa en el equipo de los primeros 50 años del siglo XX, compilado por el periódico Pittsburgh Courier. Ahí buscó los mejores cronistas, hicieron una selección y pusieron a Torriente. ¿Okay? Y el otro candidato que tuvimos, José de la Caridad Méndez, el diamante negro, aparece en la lista de 9 de la pre-Liga Negra, aunque jugó también en la Liga Negra ya organizada. Fue la primera leyenda latina en Estados Unidos. Según los estudiosos del juego, durante los primeros 25 años del siglo XX, no hubo ningún lanzador tan bueno como Méndez. El piloto de los Gigantes, John McGraw, era de esa opinión. En la temporada de 1909, Méndez ganó 44 juegos y perdió solamente 2. Con los Cuban Star, lanzando cada 3 días, nada de 5 días. Este año lanzó un juego perfecto de 10 innings, juego perfecto de 10 innings. La selección del equipo de 50 años, donde Torriente figuraba como jardinero derecho, Méndez fue citado como el lanzador y también como utility, ya que jugaba varias veces. No solo fue un gran atleta, sino también un buen dirigente. Como más jugador de los famosos Monarcas de Kansas City, llegó a su equipo a ganar los campeonatos en 1923, 24 y 25. En Cuba fue un ídolo. Cuando entraba a un restaurante, todos los comensales se ponían de pie y lo aplaudían, para que sepa. Bueno, en nuestro próximo programa hablaremos de la actuación de los jugadores de las Ligas Negras en Cuba, después de la actuación de los jugadores en las Ligas Negras, de los nuestros, y después les contaré, entre otras cosas, cómo fue la elección del año 2006. Ante la elección especial de 2006, entre 1971 y 2001, el Comité de Veteranos y el Comité de Ligas Negras eligieron 18 jugadores negros para el Salón de la Fama en Cooperstown. Ya les dije que casi el 70% de los nominados esta vez habían jugado en Cuba. Bueno, ¿saben cuántos de esos 18 jugadores que ya estaban ya en el Salón de la Fama antes de esta selección jugaron en Cuba? Bueno, todos jugaron en Cuba. Y nuestra estrella como productor siempre, Héctor Carrillo, y les habló Rafael García Toledo.